Guardión en Zulem. Bueno, bienvenidas otro lunes más a nuestra sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Suelta la Olla, en Alavedi Irratia. Bueno, estamos ya acabando la temporada y, bueno, aunque parezca un poco extraño a estas alturas ya del curso, estrenamos colaboración. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Ibáñez. Caixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Raúl es matemático, profesor de geometría y topología de la UPV, es colega de departamento de Marta Macho, una de nuestras colaboradoras habituales, pero bueno, la gente así que no se mueve en este mundo tan científico, pues es sobre todo conocido por su labor como divulgador. Es director del portal Divulgamat, escribe en el Cuaderno de Cultura Científica y bueno, colabora en numerosos programas de radio y ha obtenido muchos premios por su trayectoria como divulgador. Y bueno, pues es un placer tenerte hoy aquí. La verdad es que estamos muy ilusionadas por esta colaboración que estamos estrenando. Y bueno, un poco para que las oyentes un poco se hagan la idea de así de repente cómo esta colaboración. Pues bueno, la historia es que hace algunas semanas leímos en la revista Arguía una entrevista a la artista donostiarra Esther Ferrer. Y hablaba también pues, que le gustaba mucho en el arte jugar con los números primos, con el número pi, un poco números especiales como que le obsesionaban un poco, ¿no? Nos pareció muy interesante el tema, estuvimos buscando un poco pues, cómo podríamos hablar sobre eso. La verdad es que nos costó mucho encontrar a Esther, no conseguimos encontrar a Esther para una entrevista y de repente pues, conocíamos ya un poco la labor de Raúl y dijimos, jo, pues Raúl, a lo mejor seguro que sobre números primos, historias así, fijo que tiene algo escrito y demás. Y además se nos ocurrió que, joder, pues, que incluso no pues se podía animar para colaborar más habitualmente. Y bueno, pues hablamos con él y aquí le tenemos hoy. Pues resulta que efectivamente ha escrito sobre números primos y conoce muy bien también la obra de Esther Ferrer. Entonces hoy pues hablaremos un poquito sobre los números primos y un poco relacionándolos también con el arte y con la obra de este artista en concreto. Entonces bueno, pues cuéntanos un poco, Raúl, lo primero igual para la bueno, gente.
Primero decir que para mí también es un placer estar con vosotras. Yo creo que es muy importante realizar una labor divulgativa y la radio para mí es uno de los medios que más me gusta para ello, por lo tanto estoy encantado, ¿no? Y además me encanta empezar con los números primos y con Esther Ferrer. Ferrer es una artista para mí de las grandes artistas vascas que hay en el momento, artes contemporáneas, y es una artista que además tiene un aprecio por las matemáticas muy importante, ¿no? Porque utiliza las matemáticas, digamos, desde la perspectiva de buscar una forma objetiva de crear arte. Es decir, que no solo dependa de los gustos del artista o de sus sentimientos, sino que haya algo objetivo que mezclado con la labor del artista dé lugar a arte, ¿no? Y por eso ella muchas veces pues, se fija en números primos, en pi, en teoremas matemáticos o en otras cuestiones. Entonces, yo digo, es un placer, admiro mucho su trabajo y me encanta. Muy bien. Es cierto, como tú mencionabas, que hay una línea que es de la utilización de los números primos. Si te parece bien, yo creo que lo mejor es primero recordar un poco qué son los
números primos. Eso te iba a decir, explicar qué son los números primos, sí.
Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por ellos mismos o por el 1. Yo sé, los típicos números primos son el 2, por ejemplo, el 3, el 5, el 7, porque solo los podemos dividir por ellos mismos y por uno. No hay ninguna forma de dividir esos números, ¿no? Son como un mazacote, digamos, de alguna forma. Para entenderlo bien, pongamos ejemplos de números que no son primos. Por ejemplo, el 6, que es 2 por 3. Luego se puede dividir, aparte del 1 y el 6, por 2 y por 3, ¿no? O el 25, que es 5 por 5, o el 33, que es 3 por 11. Todos estos números ya no son primos, ¿no? Entonces los números se dividen desde esta perspectiva en dos tipos de números, los primos y los que no son primos. ¿Qué importancia puede tener un número primo? Pues, entre otras, es que todo número se puede escribir como producto de números primos. De hecho, ya hemos dicho que el 6, el 25 o el 33 se escribían como productos de números primos. Luego, y además se escriben de forma única. Por lo tanto, ¿qué esto qué quiere decir? Quiere decir que de alguna forma, muchas veces, teniendo controlados, entre comillas, o estudiados los números primos, accedemos a una información sobre todos los números. Sí. Los números primos serían como los ladrillos con los que construimos todos los demás números, ¿no?
Vale.
De alguna forma. Digamos, eso es un poco el inicio, pero luego, obviamente, tienen mayor importancia. Pero digamos que viene de ahí, ¿no?
Sí. Y luego ha habido como también, bueno, en matemáticas a veces hay como mucha obsesión o mucha fijación por algunas figuras, ¿no? Y los números primos seguramente serían una de ellas, ¿no?
Sí, por una parte, por este conocimiento de los números en general. Tú imagínate que muchas veces queremos conocer propiedades de los números, entonces decimos, bueno, pues vamos a empezar con los primos. Y normalmente cuando ya tienes controlados los números primos ya sabes cómo funcionan todos.
Sí.
Esa es una. Pero, por ejemplo, los números primos también tienen que ver mucho con la encriptación, ¿vale? Con sistemas de encriptación, clave pública y privada, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros hemos dicho el 6, pues todo el mundo rápidamente dice 2x3.
Sí.
Pero si nos dan un número muy, 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 muy grande, es difícil saber si se puede hacer poner como multiplicación de dos números.
Claro.
Y esa dificultad es lo que está detrás de muchas veces de sistemas de encriptación, el sistema RSA en concreto. Por lo tanto, entre otras cuestiones, se utiliza, por ejemplo, a esos niveles. Pero no solo, ¿eh? Pero bueno, pero para que nos hagamos una idea, a esos niveles funcionan los números primos.
Vale.
Luego, pero efectivamente lo que tú dices, ya desde los griegos nos gusta plantearnos muchas veces, sin saber si se utilizan para algo o no, nos interesa conocer las cuestiones matemáticas que están detrás. Entonces, por ejemplo, en los números primos, por ejemplo, la primera cuestión que nos podríamos plantear es si existen infinitos, que es una cuestión que a Esther le interesa mucho, ¿no? El concepto de infinito, ¿no? Pues ya los griegos demostraron que existen infinitos números primos. La demostración no la vamos a hacer, pero es muy sencilla. Es decir, si existiera solo un número finito de primos, a partir de ellos podríamos construir otro que también es primo y es mayor, lo cual contradice que solo existieran los anteriores. Esta especie de razonamiento constructivo nos lleva a que no hay forma de pararse en un número finito de primos. Por tanto, existen infinitos. Lo cual, bueno, el infinito siempre capta mucho la atención, sobre todo los artistas modernos acuden mucho a él. Otra cuestión interesante es cómo construir números primos, ¿no? Cómo obtenerlos. Y entonces aquí voy con la primera cuestión que tiene un poco que ver con el trabajo que hace Esther, ¿no? Es lo que se llama la criba de Eratóstenes. ¿La criba de Eratóstenes qué sería? Vamos a considerar, por ejemplo, los 25 primeros números primos. Entonces empezamos, bueno, el 1 no es primo por una cuestión técnica, pero el 2 sí. Pero bueno, entonces nos quedamos con el 2. Y eliminamos todos los números que son 2 multiplicado por algo. Es decir, el 4, el 6, el 8, el 10, todos los pares. Y vamos al siguiente número, que sería el 3. Por lo tanto, es primo. Y luego eliminamos todos los múltiplos de 3. Pues 9, 12, bueno, 6, 9, 12, etcétera, etcétera. Y es decir, vamos avanzando, es decir, luego lo siguiente que nos encontramos es el 4, que ya sabemos que no es primo,
¿sí?
El siguiente el 5, y eliminamos los múltiplos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos quedándonos con números primos y eliminando todos sus múltiplos que sabemos que no van a ser. Lo que nos vayan quedando van a ser solo los números primos.
Sí.
Eso es lo que se llama una criba de Eratóstenes. ¿Por qué se llama criba? Porque vamos quitando, como en una criba, y lo que nos queda son los números primos, ¿no? Y eso nos permite pues, saber, por ejemplo, que hasta el número 25 los números primos, y esto es muy fácil, pues son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23.
¿Sí?
Y eso lo hemos hecho rápidamente. Cuantos más números tenemos, más complicado es, ¿no? Esta criba muchas veces se escribe de forma rectangular, porque se van escribiendo, tú imagínate, los 10 primeros números, luego los 10 siguientes, formando un rectángulo. Y lo que se hace es tachando o eliminando los que son no primos y quedándonos con los primos. Eso ya, si nos lo podemos imaginar en la cabeza, nos crea una especie de patrón plano.
Pues, por ejemplo, que se puede representar, digamos, de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Entonces, una de las series de obras que hace Esther Ferrer es quedarse con eso. ¿Por qué? Porque nos están dando una distribución de números primos dentro de todos los números. Y a Esther lo que le interesa es que eso es algo que ella no puede dominar, porque le viene dado, porque es como se comportan los números primos, pero le crea un patrón plano.
Yeah.
¿Qué hace Esther? Esther lo que hace es intervenir artísticamente. Entonces lo que hace es darle de alguna forma contenido a la parte que llamamos lagunas entre los números primos, es decir, las partes que no son números primos. Por ejemplo, entre el 13 y el 17 están el 14, 15 y 16, que son no primos. Serían una laguna de números primos. Y ahí interviene, ¿cómo? Pues, por ejemplo, dando color, en lugar de escribir el número, por ejemplo, dando color. O haciendo diagonales o pintando diferentes cuestiones. Entonces, de alguna forma, ¿qué está haciendo ella? Está cogiendo una información objetiva que le viene de los números primos, que le han creado un patrón plano, y al intervenir artísticamente, crea diferentes patrones planos que crean laberintos, estructuras de color, etcétera, etcétera, creando algunas de las series de obras que ella tiene.
Bueno, y leíamos en tu blog que una de estas representaciones, ¿no? Una de estas representaciones de la criba de Eratóstenes, la tenemos en Gasteiz, ¿verdad?
Sí, exactamente en el Parque del Prado de Gasteiz lo que hay tiene que ver con lo que se llama la espiral de Ulam.
Ah, vale.
Que es una idea parecida, pero que es también muy muy interesante. ¿Por qué? Porque de nuevo Esther la utiliza porque crea un patrón plano también. Digamos que ahora hacemos lo mismo que antes. Vamos a escribir los números y vamos a destacar los que son primos sobre los que no lo son. ¿Pero qué se hace? Se empieza por el primer número, que sería el 1, luego 2, 3, 4, 5, pero se van escribiendo en espiral. Si empezamos en 1, digamos en un cuadradito el 1, en el cuadradito de arriba el 2, en el cuadradito de al lado el 3, luego el 4, el 5, y vamos escribiéndolos en espiral. Claro, al principio no son muchos, pero imagínate que hacemos pues 500 números, 1000, 1 millón de números. Nos va creando una espiral de números muy, muy grandes. Y ahí se quedan, digamos, como en blanco a priori, los que no son primos. Y los primos destacados en negro. Y eso nos crea un patrón plano. De hecho, sobre ese patrón plano, la primera persona que lo introdujo fue el matemático Stanislaw Ulam, por eso se llama la espiral de Ulam. Stanislaw Ulam ya se dio cuenta que muchos primos estaban concentrados en líneas rectas, en espirales, perdón, en diagonales, en líneas horizontales o verticales, lo cual les sorprendió. Y a partir de ahí empezó a estudiarse mucho este comportamiento de los números primos dentro de esta espiral particular. Esto ha llamado la atención de los matemáticos que se han dedicado a estudiar este tipo de cuestiones. Pero a Esther lo que le interesó es que le creaba un patrón plano, de nuevo, sobre la distribución de los números primos dentro de todos los números, y era eso una especie de arte objetivo. A partir de esa espiral, luego interviene. Y, por ejemplo, como tú bien dices, en el caso de Gasteiz, ¿qué es lo que hace? Pues los números primos aparecen pintados. Cualquiera que pase por esa pequeña escultura que está en el suelo, verá números. Esos números que aparecen son números primos. Pero donde no hay números, ¿qué hay? Hay, en azul o en rojo, diagonales pintadas. Esas estructuras diagonales, de alguna forma, son azules o rojas o con inclinación en función de qué en qué laguna esté. Por ejemplo, todos los números, si tenemos un número primo, los siguientes irán, por ejemplo, en diagonal azul. Al llegar al siguiente primo, los siguientes serán en diagonal roja. Eso nos crea una especie de laberinto, que es lo que crea esa imagen que se puede ver en el Parque del Prado en Vitoria. Y de nuevo la idea es la misma. Esa estructura laberíntica tiene como base algo objetivo que ella no controla, pero le permite crear mediante su intervención obras de arte originales.
Me gustó mucho, leí en tu entrada cómo hablabas cómo hablaba Esther sobre esta obra, ¿no? Cómo decía que le gustaba mucho pensar que era una obra interactiva, que era también como una especie de juego, porque el Parque del Prado pues es una zona de juego infantil, y cómo le gustaba pues pensar cómo pues las criaturas se imaginarían e intentarían dar sus propios significados a la obra y demás. Me pareció muy bonito. La verdad es que invito a todas las que nos estáis escuchando a que os deis por ahí un pasillo por el Prado a ver la obra, que yo creo que ahora que sabemos así lo que es como más curiosa.
Sí, sí. Sí, porque a veces efectivamente la gente pasea y se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver, no? Y es un poco lo que tú dices, Esther, de hecho, juega un poco con eso, ¿no? Es algo que llama a la reflexión, para empezar, si eso es arte o no, ¿vale? Porque, por ejemplo, obviamente para mí es arte, para ella es arte, pero hay gente que puede decir, bueno, esto no es arte. La propia discusión en sí sobre ese arte o no ya tiene un cierto interés, ¿no? Luego es una obra dinámica, ¿no? Puedes jugar, puedes corretear por allí, y además es un juego donde incluso la gente puede inventarse cosas, ¿no? Es dinámica. Y luego lo que tú dices, nos va a acercar a las matemáticas y a los números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué tienen que ver, no? Es decir, hay toda una serie de elementos siempre dinámicos y de interacción, porque el arte es algo vivo, donde ya nos plantea eso, no solo que es algo que admiremos, sino que nos provoque y podamos un poco interaccionar con él.
Sí, sí, sí. Luego, Raúl, nos hablabas también en la entrada del blog de los números primos gemelos. ¿Qué es esto de los números primos gemelos?
Pues sí, este es un concepto también bastante interesante y que, por cierto, Esther también tiene alguna obra en la que hace uso de los mismos y que atraen su atención, pero expliquemos primero qué tienen que ver, porque además Esther es gemela, cosa que, aunque ella no le interesó exactamente por ese motivo, luego resulta que se percató y ahí va, pues es curioso, ¿no? Digamos, hemos dicho que los números pares salvo de dos no pueden ser primos, ¿por qué? Porque están divididos por dos. Por lo tanto, los números primos nunca pueden estar juntos. Lo más juntos que pueden estar es cuando tienen un par entre ellos. Por ejemplo, el 5 y el 7, digamos, solo tienen el 6 en medio. Por lo tanto, se diría que son números primos gemelos, porque vale, están muy, muy cerca. El 17 y el 19, por ejemplo, también, porque solo está en el medio el 18. Es decir, cuando tenemos los números primos, están muy, muy cerca, solo con un par en medio, son gemelos.
Vale.
Por ejemplo, el 13 y el 17 no son gemelos, porque en medio tienen el 14, el 15 y el 16. Por lo tanto, no serían gemelos. Esos gemelos, por tanto, volvemos a decirlo, son aquellos que solo tienen un número par entre ellos. Son lo más cerca que pueden estar dos números primos. Y los matemáticos y las matemáticas nos hemos dedicado durante mucho tiempo a investigar estos números y a obtener números cada vez mayores. Como son también muy particulares, porque tienen pues eso, una cierta característica peculiar, pues Esther, también han llamado un poco la atención de Esther, ¿no? Y también ha construido algunas obras relacionadas con estos números. De hecho, cuando en los años 80, creo recordar, realiza una obra relacionada con los números primos gemelos, lo que hace es coger los números primos más grandes que se conocían en aquel momento, que eran pues, números bastante grandes, y lo que hace es representar dos patrones planos generados a partir de esos números primos gemelos. Eso es un poco lo que hace. ¿Por qué? Porque para ella el interés que tienen los números es eso, crear patrones planos, ¿no? Y crearlos de una forma objetiva.
Luego eso, pues nos hablabas un poco, ¿no?, de la espiral de Ulam, de la criba de Eratóstenes, de los números primos gemelos, y al final son igual como, no sé, pocas cosas o no son demasiadas cosas, pero luego la obra de Esther es muy amplia, ¿no? Es con unos pocos elementos ha realizado un montón de obras, un montón de representaciones.
Claro, porque digamos hay varias cuestiones. Incluso cuando hemos hablado tanto de la criba de Eratóstenes como de la espiral de Ulam, tenemos que tener en cuenta que esos patrones, primero hay una parte que subyace, pero luego está su intervención. Pero incluso la parte que subyace, la objetiva, uno puede fijarse desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, tiene una obra que empieza en un número enorme. O sea, no sé si, cuántos billones o trillones son. Espérate, si recuerdo, mira, exactamente, lo tengo por aquí. Coge una espiral de Ulam que en lugar de empezar con el número 1, como hemos dicho nosotros, ¿sí?, empieza en el número 1.344.326.696.347. Es decir, lo que le interesa es cuántos números primos hay en ese trozo que ella pinta de la espiral que empieza en ese número tan grande. Pues, ¿qué ocurre? Que hay muy poquitos. ¿Por qué? Porque cada vez empieza a haber menos números primos. ¿Hay infinitos? Sí, pero cada vez hay menos y se van distanciando más entre sí. Con lo cual, cuando uno hace una espiral de Ulam, digamos, empezando en uno, hay muchos números primos, más o menos. Sin embargo, cuando empieza en este número tan grande, hay poquitos. Con lo cual, las estructuras planas que se generan son completamente diferentes.
Claro.
Y eso es algo que también le interesa. Es decir, ahonda un poco en las matemáticas que están detrás de los números primos, no para manipular, pero sí para fijarse en diferentes zonas que le crean diferentes estructuras.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir más cosas o sobre la obra, sobre los números primos o...
No, sobre su obra, sobre todo un poco lo que has dicho tú, ¿no? Cómo muchas veces a partir de algo que parece muy, muy sencillo se crean estructuras muy, muy, muy variadas con efectos muy, 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 muy variados, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta la una espiral de Ulam rectangular en Tabacalera, hasta hace poco que hemos estado viendo una exposición, hemos tenido una exposición de ella, la misma estructura generaba a la vez estructuras laberínticas, estructuras como de islas, estructuras de color, todas con la misma base, pero su intervención de color, de estructura, nos creaba diferentes efectos ópticos, ¿no? Es un poco entender que su interacción, de alguna forma, destaca elementos matemáticos, pero también está presente, digamos, su propia interacción, ¿no? Su forma de pensar en esas matemáticas que están detrás, ¿no?
Bueno, nosotras cuando ahora subiremos a internet el podcast de esta entrevista y pondremos el link a tus artículos también, porque me parece bastante interesante todo esto que has dicho, que nos has explicado, y yo creo que nos hemos hecho una idea bastante, no sé, bastante visual del tema, pero luego me parece muy interesante también cómo en los artículos hay un montón de fotos y demás, pues también si alguien tiene curiosidad para que pueda ver las fotos de algunas de estas representaciones y de esta obra. Y pues nada, pues si te parece lo dejamos aquí.
Perfecto.
Y el curso que viene pues nos volveremos a escuchar. Para nosotras también. Y bueno, pues tenemos la tradición de a las personas a las que entrevistamos pues que nos cuenten luego, nos digan alguna canción que les apetece escuchar. Así que, ¿qué quieres escuchar tú hoy, Raúl?
Bueno, pues teniendo en cuenta un poco de lo que hemos estado hablando, yo había pensado que podía ser la canción Prime Numbers de Two Man Gentleman Band.
Vale, pues nos despedimos con Prime Numbers. Pues mía, mía, es que Raúl.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, Agur.
Took a tape, measured to her, oh, just to see what he read. Said 37, around her bosom, 29 around her waist. Said 37, around her hips, and I began to celebrate. My baby's got prime numbers, oh, prime numbers. That means she's only divisible by one, and that one's gonna be me. I was new, a girl in New York City. She had nice rounded curvy hips, but I took a look at her brassiere, and it said the number 36. It was then. My heart was broke, for I knew she wouldn't be all mine. I'd have to split her up with other fellas, 2, 3, 4, 6, 12, 18, or 9. Thank you. Those are the factors of 36 in a song. Thank you. We're the only band that does that. Yeah. And thus, she didn't have.